El título del mensaje de esta noche es Cuando el sí es condicional. Y yo empezaría diciéndoles que en la lengua española, un idioma precioso, rico, maravilloso, nosotros encontramos a cuatro palabras que se escriben de la misma manera, que se pronuncian de la misma manera, pero con cuatro significados diferentes. La palabra sí, en primer lugar, se refiere a la afirmativa entre sí y no, en la lengua española. En segundo lugar, encontramos en la escala de las notas musicales, en la música, una nota llamada sí. En tercer lugar, nosotros encontramos un pronombre reflexivo cuando nosotros decimos, por ejemplo, ella aprendió a manejar su bicicleta por sí misma. Es un reflexivo. Y hay un sí condicional, que es precisamente el sí que nosotros encontramos en el texto de esta noche, cuando el Señor propone la condición a su pueblo y consecuentemente a nosotros, diciéndonos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quisiera en esa introducción desarrollar una perspectiva que nos ayudará a comprender el todo del mensaje que anhelamos compartir con ustedes. Cuando el Señor propone esa condición y dice, si se humillare mi pueblo, y enseguida Él identifica cuál es su pueblo, quiénes son aquellos que se constituyen el pueblo de Dios. Y Él dice, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el pueblo que clama por el nombre del Señor. Nosotros, Israel, los cristianos. Y enseguida, de una manera teológica y lingüísticamente coherentes, Él nos explica la manera de humillarse uno. Él dice, si se humillare mi pueblo, y vienen las copulativas, la famosa Y, diciendo que humillarse conlleva lo siguiente, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Todo eso expresa semántica y teológicamente la esencia de la humillación, que infelizmente nosotros, atrapados en nuestra limitación social, académica, filosófica o espiritual, nos detenemos porque no hay todavía una percepción del todo de lo que el Señor de una manera tan elocuente expone en su palabra. Y ciertamente que a través de los siglos nosotros encontramos no solamente la nación de Israel, pero en los pueblos alrededor del mundo, personas que han conocido al Señor, personas que están tratando de servir al Señor con alegría, ocasiones cuando oramos, clamamos y parece que los cielos se cerraron, que Dios no oye nuestra oración. Y es justamente ese el tema que nosotros queremos desarrollar esta noche en nuestro mensaje. Porque, hermanos, el Señor dijo de una manera muy preciosa que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y cuando nos preguntamos, ¿estamos vivenciando esa abundancia de vida que el Señor ha prometido? Y ciertamente que contestamos en la mayoría de las veces negativamente, porque hay detalles de esa humillación que nosotros todavía no hemos tomado en cuenta para que el Señor nos oiga desde los cielos y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y antes de entrar en el meollo del mensaje, alguien se atrevería a decir, pero pastor, ¿no ha enseñado usted que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la cruz del Calvario? Sí. Eso he hablado. Todo está bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero tenemos que traer eso a la sangre. Amén. Tenemos que someter esas cosas a la misericordia de Dios. Y hay una ilustración que expresa de una manera muy correcta lo que nosotros estamos hablando, y lo voy a decir sin otras intenciones, sino apenas ilustrar. Había en los Estados Unidos un grupo de personas muy preciosas, muy especiales, que cruzaron las fronteras para venir a este país a buscar mejores días, trabajo, oportunidades, algunos escapando de la situación política o social en sus naciones. Y hubo un gran presidente conocido como Ronald Reagan, quien estableció una ley conocida como amnistía. La palabra amnistía significa perdón, olvido de nuestras deudas. Y la ley fue ejecutada y todos los que se presentaron con su documentación diciendo a través de sus papeles, yo estoy aquí ilegalmente y aquí están las pruebas de que yo he quebrantado la ley, recibían el perdón, el derecho de permanecer en ese país, de trabajar, de ser un residente permanente y posteriormente ciudadano de esta nación. Pero muchos no creyeron por miedo de la ley, y no se presentaron para recibir la dádiva del presidente para los que estaban aquí en este país. De igual manera, hermanos, es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí Él dispuso por su misericordia y su grandeza y su amor todo lo que es necesario para el perdón de nuestros pecados, pero tenemos nosotros que traer eso a su presencia. Por isso a Escritura diz: se volvemos a pecar, abogado temos para com o Padre a Jesus Cristo, o homem, ou seja, que se hizo homem. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. E se queremos que o Senhor nos oiga desde os cielos e conteste a nossas orações, é necessário que vengamos a Él confiados em nosso abogado. O griego usa a palavra parácletos. É aquele que está ao lado de uno, representando-lo, defendiendo-lo. Por isso, lo que nosotros tenemos y no queremos traer a los pies de Cristo, eso todavía es nuestro y eso va contra nosotros. Entonces, ¿qué queremos hoy aprender sobre cuando el sí es condicional? En la transición para nuestro mensaje, yo quiero decirles que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. El salmista, en el Salmo 37, versículos 4 y 5, Salmo 37, versículos 4 y 5, dijo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El hebreo dice: y Él todo cumplirá. Isaías, capítulo 65, versículo 24: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Hermanos, las promesas del Señor sobreabundan. Él quiere tener esta relación con nosotros. En la mañana hablábamos sobre uno de los problemas de la primera familia humana. Ellos se escondieron de Dios. Y muchas veces nosotros no solamente nos escondemos, pero negamos nuestra culpabilidad delante de Dios. No queremos admitir, no queremos reconocer. Por eso el Señor quiere que nosotros clamemos a Él. El texto está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Para que Él nos conteste, Él establece esas condiciones que nosotros hemos leído en el texto principal de esta noche: si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿por qué Dios no contesta? En primer lugar, por causa de nuestra desobediencia. En las páginas del Antiguo Testamento, en el quinto libro de Deuteronomio, capítulo primero, Deuteronomio capítulo 1, versículos 43 que dice: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte, versículo 45, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. La desobediencia. Todavía en Deuteronomio, en el capítulo 3, nosotros tenemos la experiencia de Moisés, que no le fue permitido entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Miqueas, capítulo 3, versículo 4, la Escritura dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Estamos hablando aquí de desobediencia. En segundo lugar, Él no contesta por nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Hay personas que se jactan de tener la fe, pero en las páginas del Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 19 y 20, Mateo 7, 19 y 20, Mateo 17, por favor, 19 y 20 de Mateo 17, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y hay un versículo más que yo quiero enfatizar dentro de ese segundo punto, que es la falta de fe, que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay personas que leen ese texto y llegan a la expresión: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué significa? Cree que le hay. Significa que uno crea que Él es poderoso para cumplir con todas sus promesas. No podemos acercarnos a Él dudando. Tenemos que confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Hemos considerado entonces sobre esa condición: cuando el sí es condicional, Dios no contesta nuestras oraciones por causa de la desobediencia; en segundo lugar, por causa de la falta de fe; en tercer lugar, por la falta de arrepentimiento. Hay muchas personas que confunden arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es un sentimiento pasajero. Puede haber lágrimas, quejas, dolor, quebrantamiento, pero eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, desde su original, significa la media vuelta, un cambio. Cambio de mente. De ahí vino la palabra arrepentimiento, arrepentimiento en español. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vocabulario, cambio de vida, cambio de destino, cambio de caminos, cambio de compañeros, cambio de todo. Pensemos en los griegos que fueron alcanzados por la palabra de Dios, todos ellos, sin excepción, tenían sus tradiciones y clamaban a la diosa, entre comillas, Diana de los Efesios. Y esta diosa tenía otros nombres en otras ciudades. En Babilonia era Semiramis. En Roma era María. Pero esos griegos abandonaron sus caminos, se deshicieron de sus ídolos. Y cuando leemos la palabra de Dios sobre la grandeza, la dignidad de los bereanos, nos damos cuenta de que ellos estaban bien ubicados en la palabra de Dios. Echaron fuera sus ídolos, sus tradiciones. Ah, pastor, pero el baile no es una cosa tan sencilla, tan bonita, ¿por qué no? Pregúntele a Dios. No podemos nosotros agradar a Dios y al diablo a la vez, hermanos. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no contesta Dios? ¿Por qué permite? Esa es la pregunta más frecuente. ¿Por qué permite Dios esas cosas? Él permite porque no le hemos dado a Él el control, el timón de nuestra barca. Porque falta arrepentimiento. El salmista en el Salmo 66, versículos 18 y 19. Salmo 66, versículos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque Él no estuvo banqueteándose en las iniquidades. Y si queremos entender la manera como Dios ve esas cosas, permitamos que a través de Isaías el Espíritu nos hable en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un otro profeta en el Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 7, Zacarías 7, versículos 12 y 13. Vamos a empezar por el 11 para dar el contexto. Pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Algunos cristianos, no de aquí de nuestra iglesia, de otras, comentando sobre ese texto, dicen: oh, pastor, yo quisiera tener un corazón de diamante. Es bonito, es precioso, tiene valor. No, hermanos, aquí, en ese contexto, cuando dice: y pusieron su corazón como diamante, entre todas las piedras preciosas, es la más dura. Es peor que un corazón de piedra. Como decimos en México, es dura de a tiro. Entonces, Dios no escucha. En cuarto lugar, la falta de humildad. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. Dejé la humildad para al final, porque la humildad no es una apariencia, hermanos. La humildad es una vivencia. Y en varias ocasiones hemos explicado el significado de la palabra humildad. Vino del antiguo latín humus. Humus quiere decir lodo. En Roma había un lugar parecido con un lagar. Normalmente el lagar es para uvas, pero el lagar para el humus era un lugar a donde los trabajadores pisoteaban el humo por varios días. Y de esta manera ellos retiraban las piedras pequeñas de este barro, de ese lodo. Porque así como la madera tiene nudos, si el barro no está bien preparado, al llegar a las manos del alfarero y preparar el vaso, con el tiempo, al secarse, las piedras van a salir y se quedarán los hoyos. Y por eso la pregunta, y eso es sincero, es sincera, porque la gente metía cera para tapar los hoyos y pintaba arriba y nadie se daba cuenta. Entonces, la falta de humildad ha detenido la manifestación de Dios cuando clamamos a Él. Dios quiere que nosotros, como el barro, nos humillemos. Pero, pastor, ¿dijo eso Cristo? Sí, dijo. En mi Biblia dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. La humildad, la necesidad de que nosotros no nos consideremos mejores que los otros. Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todavía en Lucas hay un ejemplo negativo. Capítulo 18. Versículos 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué pedimos y no tenemos? Porque no sabemos pedir. Porque Cristo dijo: pedid y se os dará. Y yo quisiera concluir el mensaje de esta noche sobre cuando el sí es condicional, ahora aplicando lo positivo. Cuando nosotros entendemos el significado de si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Orar. ¿Qué significa orar? La Biblia dice que cuando oremos a Dios no usemos vanas repeticiones. En la iglesia romana, ¿cuáles son las vanas repeticiones? Ave María, llena de gracia, Señor es contigo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Y otra vez, Ave María. Repeticiones. 10 Ave Marías, 10 Santa Marías, un Padre Nuestro. Cuán pequeño es su Cristo, ¿verdad? 10 Ave Marías, 10 Santa Marías, otro Padre Nuestro. El Señor dice: no uséis vanas repeticiones. Necesitamos saber pedir. Y saber pedir, hermanos, no es usar la palabra con elocuencia, bonita, una palabra, a ver si Cristo pues, le va a agradar esta palabra. No, orar a Dios, saber pedir, es venir con un corazón contrito y humillado, que es exactamente la esencia del mensaje de esta noche. Porque antes de abrir los labios y expresar nuestra oración, Él ya conoce nuestra súplica. Y hay un detalle más que quiero enfatizar antes de entrar en conclusiones sobre qué significa orar. Esa oración que expresa nuestra humillación delante de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16. Para los que están interesados en saber. Primera de Crónicas, capítulo 16. Y antes de dar la cita, hay una diferencia entre el momento de orar y el estado de oración. Y creo que ustedes conocen en las páginas del Nuevo Testamento un texto que dice: orad, ¿cómo? Sin cesar. Y aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, el versículo 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, continuamente. Pero, pastor, ¿tengo que estar de rodillas todo el día? No, su corazón está de rodillas todo el día, manejando, comiendo, trabajando, estudiando. Y cuando eso pasa, hermanos, no nos sentamos a la mesa de los escarnecedores. Nos apartamos. Y eso es lo que se llama santidad. O sea, apartarse, separarse. Hay un otro texto que es un texto de sabiduría encontrado en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Salomón, inspirado, escribió: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y hay un texto más que quiero compartir. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí una palabra de explicación: trono de la gracia. ¿Por qué? El trono es donde reside la gracia. Pero la gracia no es algo que tengamos el derecho de pedir, de recibir. Nosotros suplicamos. Porque gracia es un don que no merecemos. Pero como ya hemos citado un par de veces, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Cuando nos acercamos a Él de esta manera, Él nos oye. Entonces, la escritura que leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo les dije que ese sería el último versículo, pero no puedo resistir a la tentación de darles uno más en el libro de los Salmos. Salmo 100, 19, no lo voy a explicar, pero voy a poner ahí de postre nada más. Salmo 119, versículo 147, y vean la belleza de esa afirmación: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Pongámonos de pie y oremos, hermano.